I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Bienvenidos un día más a este Hablemos de Videojuegos, programa especial, tercer especial de este, pues bueno, como bien sabéis, particular verano, ¿no?, que estamos teniendo, ¿no?, a nivel de contenido, pero que prometimos llegar a los 200, prometimos llegar, obviamente, a los 4 especiales para llegar a ese número, y hoy toca el tercero de ellos, donde vamos a hablar de Bemba y de Death Cells Castlevania, ¿vale? Vamos a hablar de estos jueguitos, que ya lo hemos podido jugar, de hecho, algunos lo vais a poder jugar porque están en Game Pass, pero eso lo hablamos ahora cuando empiece la sintonía. Programa 741 de este domingo 20 de agosto, un domingo un tanto, pues bueno, diferente, peculiar, ¿no? Creo que es la primera vez, tendría que mirarlo, pero creo que es la primerísima vez, y de hecho voy a dar ya paso a mi querido don Álvaro Arbonés, que se hace un podcast de los nuestros en domingo, creo. O sea, lo he estado pensando antes, Álvaro, y digo, yo creo que nunca hemos llegado a hacer un podcast en domingo.
A ver, creo que no. Normalmente creo que hemos respetado ese descanso, al menos.
Es verdad, o sea, exacto. Esto es porque es el especial y lo estamos haciendo aquí diferente, pero creo que es la primerita vez que estamos haciendo programa un domingo. Es cierto que hemos hecho alguna que otra emisión en domingo. Bueno, ¿por qué? Porque ha tocado una conferencia, ha tocado algo, eso sí es cierto, que lo hemos tenido aquí presente. Pero como tal programa, podcast... Creo que es la primera vez en 4 temporadas que hemos hecho un domingo. Es verdad que es un programa especial, es verdad que va a ser más cortito. Lo hemos hablado Álvaro y yo precisamente antes, que va a durar lo que tenga que durar. Ya sabéis que estamos intentando que sea una hora, que tampoco es que sea una cosa larguísima. Larguísima el programa, pero vamos a intentar precisamente eso, ¿vale? Que si tiene que durar un poquito menos, no pasa absolutamente nada. Muchas gracias a la gente que se suscribe, como Ponte, que dice, pero qué sorpresa... Muchas gracias, Ponte, por esos 18 mesazos. Y de verdad, gracias a todos los que os suscribís, gracias a los que apoyáis Revista Manual. Estaba hablando precisamente con Álvaro, que estoy liado ahora mismo con Revista Manual a topísimo, ¿no? Estoy aquí corrigiendo y estoy, dándole vueltas, por supuesto, a la revista, porque vamos para imprenta ya. Es más, queríamos ir mañana, pero me parece a mí que vamos a tener que postergar un poquito al día siguiente. No tanto, esto es lo típico. Mañana podríamos ir, pero es lo típico, y aquí yo creo que tú me entiendes, Álvaro, lo típico que tú dices, si le doy un día más, puedo encontrar más gazapitos, puedo encontrar a lo mejor más cositas, como que el pulido es mejor, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Es la sensación de tú decir, darle un día extra es básicamente para que esté mejor. ¿Se puede llegar? Sí, vamos a correr, pero... ¿Merece la pena correr cuando a lo mejor por un día más que te va a dar igual? Porque al final la revista va a seguir... Es decir, a imprenta le da igual que se la mande el lunes que se la mande el miércoles. Diferente es que se la mande el lunes siguiente. Eso es diferente. Pero es la sensación esa de... No, quiero todavía pulir un pelín más. No quiero... ¿Cuándo está terminado algo? Eso te pasaría también a ti con tus libros, ¿eh?
Hombre, siempre. Y además es la diferencia entre quedarte tranquilo o no.
Sí, totalmente, ¿eh? Es cierto eso. Es la diferencia entre quedarte 100% tranquilo o quedarte al final con el remordimiento de... Le podría haber dedicado un poquito más de tiempo a esto y que hubiera quedado bastante más pulido, ¿no? Pero bueno, esos son yo creo que estos son los gajes del oficio y siempre ocurren, ¿no? Hoy tenemos dos juegos bastante potentitos. Uno es Bemba, que sabéis que lo tenéis en Game Pass, y el otro es Death Cell Castlevania, que ya sabéis que es nuevo contenido de Dead Cells. Hace poco leía una broma que me hizo mucha gracia. ¿Cuál es la edición definitiva de Dead Cells? Y tú dices, ninguna. Ninguna. Porque tú te compres el que te compre, está en constante actualización y en constante, bueno, digamos que, bueno, sí, actualización. Sí, sí, ya está.
En construcción,
en construcción. Esa es la respuesta, no hay otra, ya está. Pero bueno, vamos a empezar primero con Bemba. Vamos a empezar primero con Bemba, que yo creo que es el que, bueno, más tenéis accesible. Os decía justo al arrancar que lo tenéis dentro de Game Pass. Esto yo creo que es un puntazo, es una de las cositas bastante positivas que existen. ¿Por qué? Porque, bueno, oye, si tienes Game Pass, te lo juegas. Así de claro y así de sencillo. Álvaro, cuéntanos. ¿Qué tal este Bemba? ¿Qué es? ¿Cómo va? Hemos hablado aquí mucho, pero bueno, para la gente que sea nueva y que de repente esté descubriendo Bemba, ¿quién está detrás? ¿De qué va? ¿Cuál es su historia? Etcétera, etcétera.
A ver, sí. A ver, Bemba es un juego que salió hace poquito, ¿vale? Salió a finales de julio, de hecho salió el 31 de julio. Uh-huh. Es una, viene de pues un pequeño estudio llamado B-Side Games. Este estudio pues es básicamente un estudio de la India y lo que quiere es centrarse un poco en esta cultura de, bueno, pues de su cultura, claro, ¿no? Un poco intentar comunicar lo que es la cultura específicamente tamil, no solo del el sur de la India, que también, sino específicamente de la cultura tamil. Hay que tener en cuenta que en la India, a pesar de que tengamos esta idea, que es normal, porque, a ver, nos pilla muy lejos, no es un país que sea culturalmente tan relevante, entonces es como tal, pero en la India hay muchos grupos étnicos diferentes, ¿vale? Entonces hay muchas culturas diferentes. Entonces la cultura en particular de la que bebe Bemba es la cultura tamil. Y la historia trata de pues una pareja de recién casados que han tenido que emigrar a Canadá. Están teniendo muchos problemas para vivir en Canadá porque, claro, hablan inglés, pero no es lo mismo haber tenido que irte allí que haber nacido allí. Y deciden quedarse allí porque pues viene un chiquillo y deciden que, ostras, que
queremos un sitio nuevo, ¿no?
No, queremos darle lo mejor posible.
Claro,
¿no?
Claro, exacto. Bueno.
Entonces dicen, bueno, vamos a quedar. Y el juego trata de intentar mantener las raíces, ¿no? De tu cultura con un poquito de drama detrás. ¿Cómo se mantienen esas raíces? La mayor parte del tiempo es pues a través de las conversaciones que tienen en el juego. Nosotros tomamos pequeñas decisiones en forma de los diálogos, en plan de a veces nos dan entre dos opciones, en plan de Bemba, ¿cómo te encuentras? ¿Cansada? ¿Nauseada? Por ejemplo, sí, ¿no? Pues son dos opciones. Pero donde se centra realmente es a la hora de cocinar platos. Platos típicos de la cultura tamil. Yo os puedo decir, entra hambre a jugar a este juego, ¿eh? Te da hambre, te da hambrecita. Son como
pequeños
puzzles.
Yo no sé por qué, yo lo intuía, ¿eh? Yo intuía, digo, me parece a mí que este es el típico juego donde cuando tú lo estás al final, eso, disfrutando, jugando, etcétera, tú nada más que estás diciendo, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué no sé qué! ¡Ay, qué! Está saliendo esto en pantalla.
Sí. El juego no deja de ser una visual novel, ¿vale? Tened esto en cuenta. O sea, es una aventura en el sentido de vas teniendo las conversaciones, pasan años entre cada una de las escenas y cada escena gira en torno a una situación que acaba, si no girando, sí que acaba teniendo al menos una parte donde la comida es una parte importante. Y una receta de la comida del sur de la India es importante. Entonces es cierto que va aumentando mucho en dificultad, entre otras cosas porque una de las cosas que primordiales es que Bemba, que es la protagonista, sí, la mujer de la mujer, ¿vale? Tiene su libro de recetas de su madre, pero claro, el libro de recetas está un poco hecho trizas. Claro. Entonces no todo se puede leer bien. Entonces tú tienes las recetas más o menos, pero luego el juego te va haciendo cosas en plan de, bueno, fíjate bien en pues cómo está puesto aquí y a partir de lo que recuerda la propia Bemba intenta adivinar cómo se hace. Uh-huh. O porque vas a necesitar toallas para hacer esto, por ejemplo, es en la primera, ¿no? Para hacer la primera receta, que son una especie de tortitas, es en plan de, te explica todo, pero además dice, y mi madre me dijo que hay que utilizar toallas, pero no especifica por qué hay que utilizar como toallas. Y dice, ¿por qué? y eso lo tienes que adivinar tú. Luego lo piensas cuando empiezas a pensar en cómo funcionan todas las cosas, cómo funciona la cocina. Dices, ah, bueno, claro, para que esto no pase, ¿no? No voy a spoilear. A ver, curroslo un poco, ¿no? Vamos a jugar y curroslo un poco. Porque además es un juego, esto ya os lo voy a adelantar, lo vamos a decir varias veces, dura una hora y media. Es como una película, ¿vale? En plan de, es un juego cortito, muy narrativo, muy directo, es una delicia. Y todo lo que va a la cocina, por supuesto, va aumentando en dificultad. Empezamos con recetas muy sencillas, luego son recetas un poco más difíciles. La última receta es todo un banquete, por cierto, y es bastante complicado, entre otras cosas, porque no se llega a leer apenas nada de cómo se hace, y tienes básicamente que basarte en lo que recuerda la propia Bemba de cómo se hace ese plato, que es como, es un plato muy largo, Bemba, es muy difícil, pero es parte de la gracia. Y todos estos platos van también evocando y te van demostrando cómo la relación de las personas con su cultura se determina a través de cosas que quizás nosotros no somos conscientes muchas veces, como es, por ejemplo, su cocina.
Sí. Eso es cierto, ¿eh? Yo siempre he pensado, y al final, lo digo de verdad, que una de las cosas que más te representa a nivel de cultura es la comida, es la gastronomía. Y estamos totalmente de acuerdo. Si tú piensas en salmorejo o gazpacho, se te viene una región. Si tú piensas en arroz, se te viene otra. Es así. Y esto dentro de España, ¿no? Luego, obviamente, en España como conjunto, con muchísimas de sus cosas, ¿no? De su gastronomía. Y estoy de acuerdo. Al final también la gastronomía representa mucho lo que es la forma cultural, ¿no? De las diferentes partes del mundo. De hecho, te diría que incluso también a través de la comida gestionas, de alguna manera, cómo se comporta ese núcleo o esa sociedad, ¿no? Es decir, por ejemplo, en España, te diría que en casi en gran parte de España, pero en general, el concepto de tapas o pinchos, o llámalo como quiera, es muy habitual. Y esto es algo muy nuestro. Entonces, quieras o no, eso forma parte también de la propia idiosincrasia, ¿no? En este caso, de nuestra forma de ser. El ir, te tomas tu tapita, te tomas esto, te tomas lo otro. Y en cambio, yo recuerdo que más de una vez, cuando me traigo por aquí a gente de otras partes del mundo, te dicen, pero, bueno, un plato, ¿no? Y digo, no, no, no. Tú te tomas dos o tres tapas. Y con dos o tres tapas, has comido. Digo, con dos o tres tapas, tú ya has comido. Me dice, pero te llena. Y digo, que sí, pruébalo, ¿verdad? Entonces, es verdad, ¿no? En ese sentido también lo que tú dices, claro, a nivel de gastronomía. Y obviamente aquí también representa, pues, lo que es tu tierra.
Claro, porque cada cocina implica ciertas cosas. Y y eso es un poco lo que es importante entender que es Bemba. Sí. Esto os tenéis que quedar que es como quien ve una película de una horita y media. Sí. Además, influye que la duración es un poco lo de eso, ¿vale? Uh-huh. Lo que te cuenta es un poco lo que podrías llegar a contar una película también. Lo que te intenta contar es la historia de cómo dos personas que tienen que emigrar por ciertas circunstancias, básicamente no aceptan su matrimonio, entonces deciden emigrar porque prefieren estar juntos a pesar de que no odien su país ni nada parecido, ni no tengan oportunidades en su país. Simplemente es porque se quieren y quieren estar juntos. Y darse cuenta de que al hacer eso y luego tener un hijo, el hijo, a pesar de todos sus intentos, acaba desconectándose de su cultura.
Claro.
Y el juego trata de, precisamente, no de intentar la típica... Una cosa que me molesta mucho de esta clase de historias es que normalmente hacen una cosa que no hace Bemba, gracias a Dios, y es, cogen uno de los dos lados. O, mira qué malos son los hijos que no entienden la importancia de la cultura de los padres. O que mira qué malos son los padres que no entienden que sus hijos han trascendido la cultura de sus ancestros. No.
Aquí lo naturalizan, ¿verdad?
Sí. Bemba entiende muy bien que es normal que una persona que ha nacido en un país se sienta muy propia de ese país.
Claro.
Es en plan de, te has criado con toda la cultura y te has empapado de todo lo propio de ese país.
Qué lógico.
Pero también entiende que exista toda una cultura que viene a través de la familia y de todo lo que rodea a la familia, que también es una conexión que muchas veces la propia familia no quiere que se pierda y que puede crear tensiones. Y todo el drama del juego trata de eso, de cómo ambas partes se equivocan en cierta medida a la hora de intentar gestionarlo. Pero siempre lo hacen desde el amor, nunca lo hacen desde el odio, el desprecio, creer que ellos están en lo cierto.
Sí, la confrontación, ¿verdad? No lo hacen desde el punto de vista, tú no estás en lo correcto, entonces entras en la confrontación.
Claro. Entonces, es un juego que, cuidado, tiene sus puntos más tristes, ¿vale? Hay una escena bastante dura de que implica violencia, ¿vale? Uh-huh. No en la familia, sino fuera de la familia. Sí. No se llega a ver, simplemente es las consecuencias de lo que ocurre. Es bastante dura, especialmente para las personas que, pues eso, pues que sean de, que hayan tenido que mirar a otro país y sepan las consecuencias de estas cosas, especialmente con cierto tipo de gente. Pues esas escenas pueden ser bastante duras y familiares, por desgracia. Entonces es un juego que sabe captar muy bien el pulso a estas cosas. También hay que decir, de nuevo, es que todas las personas involucradas en Bemba es que literalmente son personas que conocen la situación. O sea, claro, esto no lo ha escrito alguien desde fuera pensando, ay, ¿cómo debe ser emigrar a...?
Sí.
No, son personas que conocen lo que es haber emigrado, que saben lo que es ser de segunda generación en un país que no es el suyo, que saben lo que es la cultura tamil porque son de cultura tamil. Quiero decir, esto nace de unas personas que son personas que conocen la cultura tamil, que además viene de sus propias experiencias personales y que además saben hacer muy bien videojuegos porque es muy buen videojuego. Esto quiero que quede muy claro.
Que es muy importante, pero sí, yo creo que lo que tú quieres llegar también, Álvaro, por resumirlo de otra manera, hay mucho de autobiográfico, ¿verdad? Aquí hay mucho de, vale, me lo está contando Bemba, me lo está contando otra persona, etcétera, pero realmente estoy poniendo en un videojuego lo que son mis pensamientos, ¿no? Lo que son básicamente, digamos que, más que mis pensamientos, mi experiencia, lo que he vivido, sí, lo que he sentido, lo que he sufrido también, ¿no? Porque creo que el verbo sufrir es quizás el que más ajusta. Y lo voy a llevar a una experiencia jugable, con todo lo que ello conlleva.
Sí, hay una cosa horrible de la literatura de los últimos 10 años y es la autoliteratura, el hacer de tu vida literatura, porque implica de no tener ninguna imaginación, escoger tu vida y pretender que a los demás le tenga que importar.
Exacto.
Esto es lo contrario. Esto es coger y entender de, vale, pero ¿qué hay de parte de mi experiencia, exacto, y de la gente que me rodea que aporta algo a la de los
aportar
demás?
Puede aportar, estoy de acuerdo.
Claro. Y Bemba hace muy bien eso. O sea, estoy seguro que hay escenas que son escenas que prácticamente son uno a uno de cosas que han vivido. Uh-huh. Pero no intentan vendértelo como, mira, apiádate de mí, o mira, qué especial soy. No, son cosas que realmente se sienten como, vale, es que esto ha podido pasarles a la gente del estudio, pero les ha pasado a la gente del estudio, le ha pasado a miles de personas que han pasado por esas situaciones, porque es una cuestión de esta colisión cultural. Uh-huh. Y me parece un juego sobresaliente en este sentido. Es un juego repleto de acción, súper intenso, que vais a recordar por su intensidad y dramatismo. No, es un juego cálido, muy... No voy a decir lento porque tiene estas connotaciones negativas, pero sí como pausado, ¿vale? Es un juego pausado que requiere que quiere que lo paladees, que lo disfrutes, que le cojas el gusto y que lo entiendas y que lo disfrutes, pues como cuando estás disfrutando de una muy buena película, de un muy buen libro, que te calienta el corazón, te hace pensar y te hace empatizar, ¿no? Con experiencias que quizás no son las tuyas,
claro,
pero no son tan difíciles de entender. De hecho, Bemba hace muy fácil entender por lo que pasan las personas que tienen que dejar atrás su cultura, pero no quieren tampoco hacerlo del todo, porque sigue siendo su cultura.
Sigue siendo su cultura y al final lo que tú dices, que hay ese elemento autobiográfico para que tú sientas también esa cultura. Es decir, no solamente el drama, sino que también te sientas partícipe de lo que ellos te están buscando, ¿no? Te están queriendo contar, que a mí me parece, repito, me parece que es el gran punto fuerte o el punto a tener en cuenta, por supuesto, de la producción. Te preguntaba por aquí, ¿está en español? Decía el bueno de Oscar. Oscar, sí, está en Game Pass y está en español, ¿vale? Acuérdate
está
de...
Está en español.
Ahí está.
Está en español, no tiene doblaje porque no tiene doblajes. O sea, bueno, sí tiene doblajes, tiene voces en inglés, eso sí. Pero en general apenas hay voces, quiero decir. Uh-huh. Es casi todo texto, no os tenéis que preocupar tampoco de nada más.
Me gusta lo que has dicho antes. Es que es muy novela visual. Es que realmente es una novela visual. O sea, haces cuatro cositas con las recetas y algunas conversaciones, pero poco más, ¿eh?
Sí, o sea, entiendo por qué la gente no quiere llamarlo visual novel, entre otras cosas porque tiene como esta connotación absolutamente horrible llamar a las cosas visual novel cuando no debería. Es un género más, ni mejor ni peor.
Eso es cierto.
Uno más. Y Benoit es una visual novel, o sea, quiero decir, lo puedes llamar aventura, vale, me parece muy bien llamarlo aventura, porque a mí me parece bien llamar a las visual novel aventuras, uh-huh. Quiero decir, si queremos llamar a las visual novel aventuras, a mí me parece genial, pero Benoit es una visual novel, quiero sí. decir, en el sentido de lo que haces es ir leyendo, tomas algunas pequeñas decisiones, que lo único que cambian son pequeñas reacciones de los personajes, pero por lo demás la historia es exactamente la misma, y luego hay estos pequeños... pequeños puzzles mecánicos uh-huh. y ya está, pero bueno, pues como en las visual novel también hay pequeños puzzles mecánicos, pequeñas mecánicas de otras clases que sirven para enfatizar lo que es la narrativa, pero lo importante son las conversaciones y lo que se transmite narrativamente, claro. Y por eso claramente es una visual novel y a mí me parece muy bien, vaya, es que esto no es hacerlo de menos, al revés, es lo que es. Y, además, y es una muy buena visual novel.
Pero qué razón cuando has dicho eso, ¿verdad? ¿Eh? Que el término visual novel tiene como una esa connotación negativa, ¿verdad? No, esto es una visual novel y parece como... No, tío, es otro género, es otra manera de ver también el videojuego y no pasa absolutamente nada. Incluso antes también cuando... Me ha hecho gracia cuando has comentado esto tiene un ritmo lento, ¿no? Es verdad, como que cuando se dice que tiene un ritmo lento como que tiene esa también connotación negativa, ¿no? Y a veces tú dices, ¿no? Es que a veces necesita... A veces hay producciones que necesitan ese ritmo lento para introducir todo, ¿no? Por ejemplo, hablaba el otro día de Atlas Fallen, precisamente el ritmo lento le sienta mal. Entonces ahí sí se le hace pesado, ¿no? El arrancar así. Pero claro, hay otras producciones que ese ritmo lento le viene muy bien. Hace poco me he visto, por cierto, una serie surcoreana que se llama The Glory. Y, uh-huh. y precisamente el primer capítulo es muy lento, pero es que necesita ser así de lento para los otros 15 ir a tiro hecho y que de repente la serie te enganche, pero vamos, como un perro en celo, ¿sabes? Álvaro, Benoit, horita y media, dos, más o menos, es lo que te puede...
Hora y media, es sencillito, es muy directo, es eso, es una historia muy... Muy directa, sí. Está muy comprimida, tal, es lo que quiere contar y ya está. No llegaría a 2 horas. Si leéis muy despacio, os fijáis mucho, tal, y queréis padearlo bien, puede ser que os vayáis a 2 horas, ¿vale?
Claro.
Pero si no, es más o menos horita y media, una hora, depende de lo rápido que leáis también.
Y muy bonito, por cierto, ¿eh? Ya lo habíamos visto en los tráileres, por cierto, bonito. Pero muy, 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 muy,
y la,
muy bonito.
Y la música, que está inspirada en la música pop tamil, es increíble, es chulísima, está hecha específicamente para el juego, pero es muy muy chula, dan ganas de ponerse la banda sonora para escucharla, porque es eso, es música pop tamil,
sí.
No es que yo sea un experto en música pop tamil, obviamente, pero...
Más que yo sabes, suena... créeme, o sea, yo por ejemplo, créeme, no, lo digo en serio, yo de India sé poco por no decir... absolutamente nada, y lo digo de verdad, es una cultura barra país... del que me fascinaría leer y aprender más, porque estamos hablando, y no lo olvidemos, que representan una séptima parte del mundo. O sea, así de claro, una séptima parte del mundo es India, ¿no? A nivel de población. Yo tengo amigos que han ido a India y me lo dicen, en plan de esto es fascinante. Y digo, pues me gustaría aprender, en algún momento me gustaría ir y simplemente, pues eso, sacar un poquito más de info de ellos.
Pues mira, el primer paso es jugarse al Benoit, porque el Benoit. De verdad, para empezar os va a dar ganas de comer un poquito de comida tamil, eso ya os lo aseguro.
Eso es un problema, o una virtud, según se vea.
No, 100% virtud, vais es a buscar virtud, ¿no?
vale.
Restaurantes tamiles en vuestras ciudades, tranquilos.
Ya, pues mira, Álvaro nos deja por aquí ya también, no solamente la recomendación de Benoit, sino que busquéis restaurantes tamiles, ¿vale? Para que aprendáis a comer buena comida. Gracias a Danacel, que se ha suscrito 2 añitos, grande Danacel, 2 añitos, y a Rancio 74, 15 meses pasando calor en el curro, se pasa mejor escuchándoos. Muchas gracias Rancio, muchas gracias Danacel y muchas gracias Ponte, que se lo hemos dicho antes, que son los que os estáis suscribiendo poquito a poco, ¿no? Dice Edu, no entiendo lo de la connotación negativa en las visual novels, si cada vez son mejores. Y es verdad, ya no es que sean cada vez mejores, es que son buenas, sin más. O sea, hay muy buenas visual novels y ya está, o sea, es otro género.
Ha habido siempre visual novel excelentes, uh-huh. quiero decir, eso de que ahora son mejores. A ver, uh-huh. desde luego que las que se hacen en Occidente cada vez son mejores, ahí no te lo niego. Uh-huh. Pero en Japón siempre ha habido visual novels excelentes.
Vaya. Japón siempre ha sido, de hecho, el país, ¿no? De las visual novels, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Dice por aquí Gainesville, me tocó analizarlo y menuda bendición, ¿no? Nos comenta es aquí. Que... Jaime le gustó también mucho. Jaime fue precisamente el que nos dijo, oye, si Álvaro no lo pilla, lo pillo yo, que me ha gustado mucho, ¿no? Y dijimos, pues mira, esto viene muy bien. Ahora vamos a dar el salto a otro. Que también...
no se parece en nada.
Que no se parece en nada. Uy, espérate, que te he vuelto aquí, que se quita la cámara cuando paso de pantalla a pantalla. Es una... Sí, es un coñazo, pero bueno, no pasa nada. Lo muevo y ya está.
Es lo que hay.
Sí, es lo que hay. Vamos a darle saltito a otro que, Álvaro, es diferente. Es diferente. Pero a ti te ha gustado también. A ti te ha gustado, hombre. A ti te ha molado, y yo creo que eso es algo muy, 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 muy bueno, que hablamos de Death Cells. Álvaro y yo antes estábamos hablando un poco de broma, y no tan en broma, que nadie sabe cuál es realmente la edición definitiva de Death Cells. O sea, nadie lo sabe. Porque
no, y ni nunca lo sabrá nadie.
Tiene tanto contenido descargable, tiene tanta cantidad, que al final llega un momento donde ya tú dices, bueno, juégalo, descárgatelo y ve actualizando, ve comprándote las cosas porque no te queda otra. ¿Qué tal? Cuéntame, explica un poco qué lo que es esto, de dónde viene, sí, etcétera, etcétera.
A ver, claro, es que esto hay que empezar un poco explicando qué es Death Cells, porque claro, entiendo que gente que no habrá ahí oído está. Jamás qué es Death Cells. Al fin y al cabo, por mucho que parece la gente... Hay veces que la gente se pone de uñas con no, es que ahora todo es roguelike, no sé qué, porque exista de ese en plan. Bueno, seguís sin saber lo que son los roguelike, ¿eh? O sea, a ver, no os pongáis chulitos tampoco. Esto os lo digo con todo el amor del mundo, ¿eh? Estoy bromeando. Pero esto no tampoco me vaciléis, que no tal, que luego los de que no hacéis caso los roguelike. Por ejemplo, Death Cells. No se habla tanto de Death Cells como se debería. ¿Por qué? Porque es muy buen juego. Salió en 2018, salió en agosto de 2018. Y es un juegazo. Está hecho por Motion Twin y Evil Empire, ¿vale? Pero bueno, es básicamente Motion Twin, que es una cooperativa francesa donde todos son poseedores de la empresa, no hay jefes, ¿vale? Uh-huh. Esto me parece importante recalcarlo porque tiene una virtud y es uno de los dos únicos juegos de esta clase, los dos únicos roguelike que han salido prácticamente perfectos sin tener... detrás ahí como 8.000 años de...
La megacorporación.
De testeo, ¿no? No, 2.000 años de testeo, ¿no? Un poco como Death Cells es un poco una rara avis en ese sentido. Entiendo que también es por su estructura. Pero su estructura también explica cómo luego ha seguido creándose. ¿Qué es Death Cells? Lo primero de todo, ¿vale? Es un juego de acción en estructura de 2D, ¿vale? Un side-scrolling. La gente lo llama Roguevania, lo cual es apropiado para lo que vamos a hablar hoy.
Sí.
Yo digo que no exactamente, pero...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Bueno, sí que es cierto que es un roguelike, esto es así, uh-huh. Y sí que es cierto que, si quieres, puedes decir que tiene una cosita un poquito rollo Metroidvania, en el sentido de necesitas ganar poderes para poder seguir avanzando, etcétera, etcétera. Luego sí que se centra mucho más en los... los poderes se puedes ir consiguiendo, las diferentes mutaciones, las diferentes armas, lo cual lo acerca más a lo que podría ser una especie de Dark Souls. Por una parte, por lo duro que es, y por otra, por lo... por lo difícil que es.
No, pero yo te he entendido con lo del toque Bania, nunca mejor dicho ahora, ¿no? Porque al final también tiene... tiene también su concepto de a nivel de diseño de niveles, ¿verdad? Que es muy de otro género, ¿no? ¿No? A lo mejor no es tan adecuado, no encaja tanto en lo que solemos ver en los rock-like, depende de cómo lo yo quiera llamar.
Sí, a ver, depende. O sea, depende mucho. Depende mucho de lo que quieras ver aquí. Dead Cells es un juego excelente en el sentido de... es un roguelite que verdad le preocupa ser un roguelite, donde de verdad influye muchísimo todo lo que tiene que ver con el RNG. Uh-huh. Las armas que vayas consiguiendo a lo largo de la partida va a cambiar completamente como avances. Y es cierto que hay una parte muy Metroidvania también en el sentido de que hay diferentes biomas que hace que avanzar no siempre sea en la misma dirección. Puedes ir por diferentes zonas y esto cambia completamente. Además, la introducción de trampas, entre otras cosas, hace que sea muy diferente. Es mucho más el combate y las trampas y las plataformas que, de hecho, quizás ir avanzando de una manera más tal. Puedes recordar quizás más a Hollow Knight, si queréis, que a lo que la mayoría de la gente piensa normalmente con un roguelike. Pero recordemos, lo que piensa la mayoría de la gente de un roguelike es no lo que pensamos los que llevamos jugando roguelikes 20 años. Entonces, pues, dadnos a eso también. Cuando hablamos de roguelike, los que llevamos muchos años jugando a roguelike, por favor, dadnos al menos ese margen de hablar de algo que sabemos.
Ese beneficio de la duda.
Claro, dejadnos al menos eso. Yo qué sé. Que os gusta Hades, me parece muy bien. A mí no, pero por lo menos dejadnos hablar de roguelikes.
A mí Hades me flipa. Ya lo sabes que yo estoy dentrísimo. A ver qué es lo que hace con la segunda parte. Pero bueno, en este sentido, tenemos... hemos comentado que es de Cells. Tenemos DLC. Que eso es lo que traemos hoy. ¿Por qué? Porque, hablando de Metroidvania, se viene a Dead Cells Castlevania, la saga de Konami. Efectivamente, dijimos ya en su momento que había una Konami que se estaba abriendo al mundo, ¿no? Había una Konami que parecía que estaba de repente volviendo a dar vida a sus licencias, y esto es una realidad. O sea, eso está ahí, se está viendo, se está palpando en el ambiente. Ya no solamente con el remake, con las recopilaciones de los juegos de Metal Gear, con los Silent Hill, sino que también, pues, como se está viendo, oye, de repente, un juego combo de Cells te dice, amigo, que vamos a tener a Castlevania. En forma de guiño, bueno, pero está aquí. Es decir, hay una Konami que, bueno, poquito a poco.
Vamos aquí primero a decir una cosa, y es que Dead Cells desde 2018 han ido sacando prácticamente un DLC al año. Sí. No todos de pago, solo dos son de pago, el resto son gratuitos. Esto significa que hay tres gratuitos y dos de pago. Cuidado. Tienen mucho contenido, meten nuevos biomas, meten nuevas armas, nuevos enemigos, nuevas trampas, cambian mucho del juego, meten actualizaciones que cambian aspectos del juego enteros, porque sí, gratis, de vez en cuando.
Es que, ¿vale? te corto, Álvaro, si tú juegas al Dead Cells de 2018 y te pones el actual... no tiene absolutamente nada que ver el juego con la cantidad de actualizaciones que ha recibido. Eso es así.
Sí, o sea, yo jugando ahora a Return to Castlevania, te juro que hay cosas que no sabía ni qué eran.
No, que, plan es, de... que es así. O sea, y por ejemplo, barriendo un poco en este caso para algo que conozco, tú te pones Blasphemous sin ningún parche. Día 1 te pones Blasphemous con los contenidos descargables y todas las actualizaciones y el juego es otro. Otro, completamente. Uh-huh. Y esto pasa con las actualizaciones.
Sí, totalmente. Pero cuidado. Entonces, quiero que entendáis esto, porque para hablar de Return to Castlevania hay que entender que esto es algo que hacen mucho y por eso han confiado Konami en ellos, porque han dicho, vale, esta gente sabe hacer buenos juegos. Entonces, vamos a dejarles hacer un DLC, al final es un DLC, esto es cierto, de Return to Castlevania. Se llama Return to Castlevania. Está muy inspirado en Symphony of the Night, esto es cierto, pero no exclusivamente en Symphony of the Night, hay referencias a más o menos todo. Y lo que incluye son, entre otras cosas, pues enemigos que están inspirados en Castlevania, armas, hay bosses, hay NPCs, hay nuevos personajes, de todo un poco, ¿vale? Todo se puede utilizar en la versión base, ¿vale? Es en plan de, no, he conseguido esto y solo lo puedo utilizar en las fases de Castlevania. No. Hay nuevos biomas que están basados en Castlevania, incluido el castillo de Drácula e incluido un boss que es Drácula, por supuesto. Pero eso no quita para que luego todo se pueda utilizar luego si te aparece, que esta es otra, esto es el de Cells, que te aparezcan o no las cosas ya depende de cada run.
Ahí está.
Pues yo qué sé, las armas, está la Biblia, está la guadaña de la muerte, para lo cual hay que matar primero a la muerte, está el látigo de los Belmont, está el otro látigo que es el látigo de matavampiros, cuidado, son dos látigos diferentes, de hecho me gusta mucho más el látigo de matavampiros que el látigo de los Belmont, perdón, además es de los Belmont, porque eso lo introdujeron antes de Castlevania, lo cual me hace gracia porque este juego ya pues tenía sus cosas. Uh-huh. Y bueno, y luego hay las skins de los diferentes personajes, que por supuesto pues está María, está los Belmont, está la propia muerte, está la skin de Drácula, vale, etcétera, 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 vale. ¿Cómo se siente de Castlevania? No juego un Castlevania que se sienta tan Castlevania desde...
Hostia.
No sé, alguno de la DS.
Escúchame, esto... No me esperaba este comentario tuyo, ¿eh? O sea, fíjate, muy, muy buen comentario, ¿eh? Si Álvaro nos está diciendo esto.
Me flipa Castlevania, ¿vale? O sea,
no, sí, por eso te lo digo, porque yo sé que es una saga que te flipa. Lo has dicho aquí infinidad de veces, pero que te encanta.
Me encantan, o sea, me encantan Castlevania. Lo has dicho, me parecen divertidísimos. Defiendo Castlevania es que la gente odia, o sea, eso también lo digo, o sea, es como, a mí me parece una franquicia que tiene muchas más cosas de lo que la gente les reconoce, porque creo que su identidad va más allá de lo que la gente cree, no son solo los látigos y la muerte, ¿vale? Y la torre del reloj, que sí, pero hay más cosas. Y Dead Cells lo entiende muy bien. Todas las cosas que os esperáis de Castlevania están aquí, ¿vale?
Qué bueno. Sí, y te pregunto, bueno, y teniendo, bueno, te pregunto no, ya está respondido por lo que has dicho, que no está metido de pegote, ¿verdad? O sea, se ve que tiene, que responde a nivel jugable lo que se ha introducido.
Claro, pero todo esto está metido dentro de la lógica de Dead Cells. Claro. En Dead Cells, para desbloquear las cosas, tienes primero que encontrar los pergaminos y desbloquearlo con las células que vas encontrando. Uh-huh. Para utilizar las células tienes que llegar al final de cada bioma y utilizarlo porque si no las pierdes. Claro. Entonces hay este efecto de riesgo-recompensa, ¿vale? Uh-huh. De tienes que arriesgar, recompensa, tal, va, 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 va.
Sí.
Esto sigue siendo igual, no desbloqueas las cosas y las has desbloqueado. Primero tienes que encontrarlas matando enemigos y luego llegar al final del nivel igualmente. Uh-huh. Pero es que además, dentro del juego... Sí que accedes primero automáticamente, puedes acceder prácticamente de manera automática a la primera bioma de Castlevania, pero hay varios biomas de Castlevania. ¿Qué ocurre? En el primer bioma de Castlevania llegas al exterior del castillo. Tú llegas al exterior del castillo, vas a entrar en el castillo y lo que ocurre es que la muerte te coge y te lleva a sus aposentos, matas a la muerte y te viene a Lucard y te dice... Pues qué mierda, ¿no? No podemos llegar hasta mi padre. Pues no sé, macho. Tienes que encontrar una manera de llegar. Dicen que en tu mundo hay también una torre muy rara. Igual desde allí podemos llegar hasta el mío, que también hay una torre súper rara que se vuelve del revés. Y a partir de ahí apáñatelas tú para llegar a... ¿Cómo ocurre en Dead Cells?
Pero está chulo. ¿Entonces? Porque te meten a Lucar ahí de mala manera, que tú dices... Bueno, de mala manera, entiéndeme, no es de mala, es de buena, pero que tú dices, bueno, acaba de aparecer este hombre, ¿por qué? ¿Qué hace aquí? Y no, encaja con el universo de DC, está chulo.
Claro, y esa es la gracia, te meten todo de tal manera que siempre dentro de la coherencia del juego no rompen Dead Cells, claro, para hacerlo Castlevania. Aprovechan los elementos que hay en Dead Cells, que son como Castlevania, para hacerlo más Castlevania. Uh-huh. Y eso es lo que lo hace brillante. El castillo de Drácula, que cuidado, si no sabéis, si no podéis pasaros Dead Cells sin células, o sea, si no podéis pasaros Dead Cells, o sea, llegar hasta el jefe final y reventarle, os aseguro que no podéis llegar a Drácula. O sea, no podéis. Llegar a Drácula es difícil, es duro, y Drácula es un cabrón. O sea, así de claro.
Hombre, muy duro. Es el jefe. O sea, tienen que ponerte un poquito de dificultad, es lógico.
Claro. Drácula es muy duro, ¿vale? Drácula no es precisamente un paseo por el campo. Y eso que me lo he cargado la primera, pero aún así. Drácula no es fácil. Drácula requiere estrategia y requiere conocerle, ¿vale? Pero esa es la gracia. El juego entiende muy bien por qué este juego tiene ciertos elementos de Castlevania y sobre todo puede leerse como un Castlevania y los refuerza en todas las fases, que son más como eso, un juego de tal... Creo que lo que más lo hace tal es precisamente cuando además se desvincula un poquito de... ¿Y qué me refiero? Por ejemplo, en el castillo de Drácula, por seguir un poco con la gracia, sí, de Drácula. Lo que ocurre en el castillo de Drácula es que tiene normalmente todos los biomas de Cells tienen, sí, un gimmick. tienen algo especial. Por ejemplo, hay una fase de. Hay un bioma de Cells que lo que ocurre es que mientras estás en la oscuridad, vas perdiendo vida. Se va oscureciendo todo hasta que al final la oscuridad te ahoga y mueres. Así que tienes que ir encendiendo antorchas para no morir, ¿vale? Por ejemplo. ¿Qué ocurre? Pues entonces en el castillo de Drácula. El propio Drácula va apareciendo de vez en cuando para producir efectos en el escenario. Por ejemplo, convertir a enemigos normales en bosses.
Vale.
O hacer que el castillo se vuelva del revés.
Qué bueno. O sea, pero aparece de manera random, totalmente aleatoria, como es la particularidad del juego.
Claro. O aparece y te empieza a lanzar bolas de fuego.
Vale, vale, vale. Qué bueno. O sea que, obviamente, como buena run, tu run puede ser totalmente diferente a la mía.
Claro.
También con Drácula. Dale, uy, qué guay. Esto mola, ¿eh? Esto es un puntazo.
Eso no lo ha hecho nunca en Castlevania Drácula. Pero si lo piensas, la gracia es que cuando llegas ya ha despertado Drácula. Entonces lo que te dicen es, claro, ya ha despertado y sabe que estás aquí y vas a matarlo. Claro. Entonces Drácula lo que está haciendo es, no, voy a pararte antes de que me mates. Has matado a mi lugarteniente antes. Voy a pararte antes. O sea, no soy idiota. Soy Drácula, pero no soy idiota. Entonces va a pararte. Y esto me parece una de las... Otra muestra de cómo esta gente entiende muy bien Castlevania. Porque no se basan solo en las cosas que... No se basan en los guiñitos solo. Están los guiñitos. Está el diseño, muy similar a los Castlevania. Sí. Pero luego están las cosas que dices... Ostras, pero si esto lo metieran en un Castlevania...
Encajaría.
Sería un gran Castlevania.
Claro, exacto. Te he entendido antes, me ha gustado mucho lo que has comentado antes de es uno de los mejores Castlevania que he jugado porque básicamente lo que hace de Castlevania lo hace muy bien. Y esto es lo importante, ¿no? Que te encajaría a lo mejor en un juego como tal de la saga y a su vez también funciona muy bien en el universo de Cell, ¿no? Esto es, no es fácil, ¿eh? Porque muchas veces, además, creo que estamos los dos de acuerdo aquí, Álvaro, te hacen crossovers, ¿verdad? Que tú dices, no pegas ni con cola. Lo que has hecho ha sido pillar la skin, meterlo aquí de mala manera y ya está. A ver, yo creo que en esto, por ejemplo, experto es Fortnite, ¿vale? Fortnite es, hola, ¿qué tal? Mira, somos Dragon Ball. Te voy a meter cuatro skins de Dragon
Estaba
Ball.
Pensando en Son Goku con una K-47.
Exacto, te ve a Naruto con un puto Kalashnikov y tú dices, amigo, esto no encaja. Yo entiendo que son colaboraciones y tal, pero... está regulinchi metido, ¿no? Dentro de lo que sería el universo, ¿no? Pero obviamente aquí lo que gusta es eso, ¿no? Que forma parte del mundo. Y yo creo que esto es muy importante.
Sí, pero fíjate que ahora estamos viendo el castillo de Drácula.
Sí.
La primera vez que vas, luego vuelves cuando ya Drácula está vivo. Vivo, comillas.
Sí.
Y como veis, son enemigos clásicos de los Castlevania, quiero decir, no son enemigos que resulten, pero son el estilo visual de Cells.
De
o sea, no desentran en absolutamente nada. El escenario es muy clásico de Castlevania, son todos elementos muy distintivos de Castlevania, pero a la vez están integrados dentro de todo lo que es Death Cells, ¿vale? Todos los elementos visuales, todos los efectos son de Death Cells, pero a la vez tienen la identidad artística de Castlevania. Y ocurre lo mismo con la música, ¿vale? Por ejemplo, está... No os voy a decir en qué momento suena Bloody Tears. Si lo queréis saber, vais a tener que jugar. Pero suena Bloody Tears. Pero lo que pasa es que no utilizan ninguna Bloody Tears que ya haya sonado. Han cogido al compositor de Death Cells para que haga un remix de... Bueno, no un remix, para que hagan una versión de Bloody Tears que sea que vaya con el resto de la banda sonora del juego. Y le han hecho lo mismo con un montón de canciones míticas de Castlevania para ir metiéndola en ciertos momentos donde pega. Y os digo también... Si sabéis en Symphony of the Night cuando sale Bloody Tears, pues también sabéis dónde sale aquí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues escúchame, lo estás vendiendo de escándalo, ¿eh? Pregunta por aquí Juano. Oye, Álvaro, ¿se puede empezar el juego por esta parte de Castlevania o hace falta empezar por el juego base?
A ver, hay que empezar. Puedes empezar por esta parte, en el sentido de la primera parte donde llegas a lo que es el castillo de Drácula y enfrentarte contra la muerte es... Empezar en la primera zona, encontrar unas escaleras que vayan para abajo y meterte a la zona donde es la parte de Castlevania. Eso sí, cuando consigas pasarte el castillo de el castillo de Drácula, te enfrentes a la muerte y derrotes a la muerte, lo que pasa es que para seguir avanzando por la parte de Castlevania vas a tener que avanzar por la parte de juego normal hasta que llegues a la Torre del Reloj, que es la parte que está antes del final del juego, Y ahí ya se desbloquea la parte
Vale.
de Castlevania siguiente, que
Vale.
puedes elegir si ir al castillo de Drácula o al castillo del jefe final.
Vale. Ni tan mal esto que estás contando, ¿no? Dice, hostias, Domingo, ¿qué ha pasado aquí? No dice Bardo, nada, nada, especial, especial, programa especial, que de hecho vamos a estar ya casi cerrando. Dice el Maki, estaba mirando la Signature Edition y qué guapa está, ¿no? Está muy chula. Yo, de hecho, esa es una de las ediciones que tengo de Death Cells, porque tengo dos, no me acuerdo cuál era la otra. Y ahora, pues bueno, ya sabes, al final lo que estábamos hablando Álvaro y yo, hay tantas ediciones que te obligan un poco a pasar por caja. También te digo, en cierta medida es lógico, porque es un juego que, como ya hemos dicho, tiene un lustro, va actualizándose de manera constante. Ahora le toca este contenido de Castlevania con la colaboración con Konami. Y es normal, o sea, al final es. No me gusta llamarlo juego como servicio, porque esto no es un juego como servicio, ni de coña. Pero sí es un juego que tiene constante actualización. O sea, es así. Dead Cells es un juego que está en pertinente actualización. Y además ellos lo dijeron. Esto lo dijo una vez el equipo en unas declaraciones, que quieren seguir sacando contenido mientras puedan, porque consideran que el juego todavía tiene mucho más recorrido. Hombre, yo estoy seguro que ahora, después de este crossover, estoy seguro que sus buenas miles de copias las van a volver a vender. Esto es así, Álvaro.
Hasta 2025 dicen que tienen contenido
Claro.
preparado. O sea, no os penséis que este es un juego que van a abandonar. Y además es eso, mucho del contenido que sacan es completamente gratuito.
Sí.
¿De acuerdo? Sacan DLCs enteros de manera gratuita. Y con esto quiero decir de contenido que a veces es como un tercio de lo que fue el juego original de manera completamente gratuita,
Sí.
simplemente por el hecho de tú lo tienes y existes, ¿vale? De nuevo, por esto he insistido antes de esta gente son una cooperativa, no son una empresa al uso. Esta gente se declaran anarquistas y luego lo demuestran en cómo operan, ¿vale?
Claro.
O
¿Cuánto?
sea.
¿Te acuerdas cuánto vendió? Creo que salió una vez el número de copias, si lo puedes encontrar, pero creo que llegó a vender, no sé si me falla la memoria, no sé si eran 3, 4 millones de copias, que ha vendido
Sí
desde
que ha venido,
2018, o
digo.
sea, no estamos hablando
No, no,
precisamente. ¿Más?
En marzo de 2021.
Sí.
En marzo de
Sí.
2021, Dead Cells había vendido 5 millones de
5,
copias.
fíjate, te había dicho menos, pero entonces el dato es
Nacho,
mucho mejor.
en marzo de
Marzo.
2021, 2 años y pico después,
Con un Castlevania por medio.
probablemente estemos hablando de 7 u 8 fácil.
Sí, sin problema. Ojalá, ¿eh? Además, ya te digo, se lo merecen, porque es que eso es muy, 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 muy buen juego. Dice que haga un Castlevania ya mejor. Stines, te digo una cosa. Al final, estos estudios, tarde o temprano, van a terminar pillando encargos, porque cuando hacen bien cositas, te puede llegar a lo mejor a la
Yo.
larga a decir te doy la saga.
Esto es una cosa que quería decir y es si que yo, después de jugar este DLC,
Sí.
yo quiero que el próximo Castlevania lo haga esta gente. O sea, literalmente.
Clarísimo, ¿no?
Creo que la mejor gente ahora mismo, o sea, la gente que mejor entiende Castlevania a día de hoy y la gente que ha hecho un mejor juego de Castlevania a día de hoy son esta gente. O sea, y lo han demostrado literalmente con este juego. Sí, Dead Cells ya me parece uno de mis juegos favoritos, porque me parece una absoluta pasada.
Es que es muy
Esta
bueno, ¿eh?
versión es muy, muy
Es que es muy
buena.
bueno.
Hay que entrar, no es un juego que vayas a entrar de entrada. O sea, es un juego que hay que dedicarle horas, hay que entender por qué funciona, lo
Hay
que
que entender
funciona y
por qué
cómo
te matan
funciona.
tanto.
Claro, hay que entender por qué te matan, etcétera, ¿vale? No es un juego fácil, pero cuando entiendes por qué, cómo funciona y por qué funciona cómo funciona, es un juego excelente. Pero es que además, ¿cómo entienden Castlevania? Es que no he visto otro estudio que entienda tan bien lo que es un Castlevania, ¿vale? Es que ningún otro ha entendido tan bien. Y menos aún que entienda por qué Castlevania también es en plan de. Si haces un Castlevania hoy, es lógico que beba de un Souls.
Claro.
Porque los Souls beben de Castlevania, no por lo contrario. Se quedan cerca a Tim Cherry, pero creo que a Tim Cherry le falta una patatica para el kilo en ese sentido. Para
Sí.
hacer un Castlevania, ¿eh? Para lo suyo, vale. Pero para un Castlevania les falta una patatica para el kilo. Pero a estos, no. Estos creo que lo bordan.
Qué bueno, tío. Qué bueno esto que me vas contando al final, porque creo que es el mayor halago que te pueden decir cuando sacas un producto de este tipo, ¿no? Cuando sacas un juego de este tipo, que al final toques una saga tan, tan importante como la de Konami. Y que alguien. O sea, aquí además se unen dos factores. A Álvaro le flipa Castlevania, a Álvaro le flipa Death Cells. que tú estés diciendo que lo mejor que le podría pasar ahora a la saga es que la toque este estudio o que se encargue este estudio, creo que es el mayor halago y la mejor bendición de lo que recomiendas este DLC, ¿no? Al final, con esto que acabas de decir, le estás diciendo a todos los oyentes ahora mismo, juégalo. Si te gusta The Cell, cómprate el DLC porque ya está, merece la pena. No hay más. Fin, se acabó. Sí.
Incluso si Dead Cells no os termina de motivar, pero os llama la atención, porque os llama la atención un juego de acción que sea un roguelike, lo que entendemos, los vieja escuela, por ¿vale? No algo como de morir, repetir. No, una cosa más de tienes que aprender un montón de cosas, tienes que empezar a entender cómo sirven una serie de builds y cómo tienes que construir cosas, ¿vale? O sea, realmente crearte tú en tu cabeza un montón de cosas, ¿vale? De verdad. Castlevania os va a servir tanto de lubricante para entrar mucho más fácil.
Qué bueno.
Porque con todos los guiñitos, todas las cosas, os va a hacer tan más fácil y además os va a hacer una cosa que puede parecer una parida, pero no lo es. Os va a crear una ruta de entrada explícita en el juego, porque vais a decir, vale, pero es que tengo 4 o 5 biomas por los que ir al principio, ¿por dónde voy? ¡No! Por el de Castlevania. Claro. Es lo que quieres ver. ¿Qué es por el de Castlevania? Hasta que mates a la muerte. Luego llegas por los demás. De entrada, por el de Castlevania. Ya está. No te rayes.
Para cerrar, ¿qué te ha durado, más o menos?
Es que ten en cuenta que...
Las muertes.
Claro. No, es un roguelike. Sí, entonces es como... Bueno, seguramente me quedan cosas por desbloquear, quiero decir. No,
es lógico, total.
Pero partiendo de que tengo muchas horas en mi partida, etcétera, bueno, supongo que han sido como 12 horas para que Drácula haya mordido el polvo. No sé si definitivamente. Ah, y es verdad, esto se me olvidaba. Cuando llegas por segunda vez al castillo de Drácula, el verdadero, o sea, no a la muerte, sino al castillo de Drácula cuando Drácula te ataca.
Sí.
Desbloqueas a Simon Belmont.
Vale, que tienes ahí otro, luego el otro contenido. Vale, muy bueno.
Sí, pero es que esto es otro contenido completamente diferente, porque Simon Belmont se juega explícitamente como en Castlevania.
Qué bueno.
O sea, literalmente convierte Dead Cells en un Castlevania y puedes jugar todo Dead Cells con él, como si fuera un Castlevania.
Esto es lo que vimos en el gameplay, si no me falla la memoria, que fue lo que salió, que se mostró un poquito, ¿no? Nada más, ¿no?
Sí. Y puedes jugar explícitamente todo el juego como él, como Simon, y básicamente jugarlo como si fuera un Castlevania.
¡Qué maravilla! Vale,
con el mundo de tal, y está todo equilibrado y hecho para que se pueda jugar.
Álvaro, no tengo tiempo, deja de vendérmelo. Álvaro, ya me lo has vendido. Y creo que a mucha gente ya se lo has vendido. Que no tengo tiempo, Álvaro. Deja de vendérmelo más. Deja de venderlo.
Yo solo os lo cuento.
Álvaro solo no lo cuenta, además, de verdad.
Y tenéis la edición física que incluye absolutamente todos los DLCs, sin pijadas ni nada más. O sea, no hace falta que os compréis la edición coleccionista muy chula que tiene todos los pines y las postales y leches y tal. Está muy guapa, pero si no queréis todo eso, la edición peladita cuesta 35 euros. Os gastáis más en cubatas algunos sábados, no me fastidiéis.
Sí, seguramente te gastes más algún sábado, incluso ni en cubata, en cuatro tonterías. El otro día fui yo al IKEA y cuando me di cuenta me había gastado 75 euros y digo, pero perdona, ¿en qué me he gastado 75 euros en el IKEA si salgo sin nada? Y no salías con cuatro tonterías, pero te había costado eso. Queridos amigos, yo le doy las gracias a Álvaro porque se ha venido en estos 4 especiales 2 días, se vino el jueves, ha venido hoy y ya con esto cerramos su participación durante este mes de agosto. Ahora sí, con el cierre de la cuarta temporada, Álvaro ya finaliza hasta su, digamos que, reaparición a partir de la quinta ya en septiembre. Y Álvaro, muchísimas gracias por pasarte, tío. Gracias por venirte, gracias por hablar de Bemba, de Dead Cells, este Castlevania, y por estar aquí, tío.
A ti y a toda la gente que nos ha escuchado, que he podido hablar de dos juegazos que me encantan y no sabía si iba a poder hablar, que me daba un poquito de pena. Que es lo que me fastidia, que estén saliendo tantos juegazos, pero tantísimos juegazos
en agosto,
porque es como en julio-agosto, porque está siendo en plan de... es que ahora mismo justo, pues claro, nos quedamos un poco sin las plataformas, ¿no? Sí. Ni Checkpoint, ni hablemos de videojuegos, entonces la ¿dónde narices porque, hablo yo?
Claro, la idea al final era terminar la idea era haber terminado el programa este pasado viernes, ¿vale? O sea, la idea era haber terminado el viernes 18 el programa. Lo que pasa que al final lo tuvimos que terminar casi un mes antes, pues por temas laborales, no me da la vida, o sea, es que no llego a todo, estoy trabajando 7 días a la semana, como decía el otro día, y el programa tenía que prescindir de cosas que sé que podía prescindir, ¿no? Obviamente. Y en este caso, el programa fue lo primero porque se llegaba a la época veraniega, pero nos comprometimos a hacer esos 4 especiales. Y el problema o la rabia que me da es lo que ha dicho Álvaro, que es que para colmo está siendo un mes de agosto buenísimo. O sea, es que tú dices, tío, es que el mes de agosto a nivel de actualidad, a nivel de juegos, a nivel de todo lo que está saliendo, es bastante fuerte, no es precisamente pequeño. Y eso es un poquito la rabia que me da, pero bueno, lo hemos intentado subsanar con estos especiales que hemos tenido aquí.
No, y Álvaro, cuando volvamos vamos a hablar de cosas, hombre, que se han quedado en el tintero.
Vamos a hablar de muchas cosas. No... De muchas, de demasiadas cosas que vamos a hablar cuando volvamos.
Sí, sí.
Gente, nosotros nos vemos. Mañana volvemos a la misma hora. 9:15, ¿vale? Hoy ha sido 9:05, pero mañana volvemos. Hacemos nuestra horita de programa. Suscribíos a Manual, por favor, que precisamente una de las cosas con las que estoy ahora y me voy a llevar hoy hasta las tantas es para estar con Revista Manual. Suscribíos, os lo vamos a agradecer, os lo digo de verdad. Son 10 euritos en digital, 25 en físico y os ponemos las dos revistas en casa en papel. Y que poco más, que nos vamos. Mañana volvemos con Jaime. Que os cuide mucho, Álvaro, te veo. Bueno, vamos a hablar, pero nos escuchamos en septiembre, ¿vale?
Sí, venga.
Un abrazo, cuidaos, y así que sí, espérate, voy a poner esto ahora que estaba poniendo la canción. Hasta luego.
Adiós.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.